disonantes, resonantes en determinado momento, según la resolución de la justicia que se consiga, según lo que algunos sectores estén impulsando y ese tipo de cuestiones, pero cuando surgen algunos datos interesantes que podrían eventualmente ayudarnos a interpretar lo que pasó en la Argentina reciente en materia judicial, ahí ya los medios desaparecen y nadie dice nada. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan del caso de la causa independiente? ¿Se acuerdan del juez Carzoglio, aquel juez que salió algún día en los tribunales? Y ahí estaba en cadena nacional, ¿no? Ahí estaban todos los canales, porque todos señalando a Moyano, que poco menos que casi que salía el juez, y atrás iba un escuadrón de la policía a detenerlos y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, claro, en aquel entonces había mucha intención de parte de un sector del periodismo, particularmente, en que esto suceda, y estaban casi convencidos que podía llegar a ocurrir, y entonces estaban todos detrás de ese tema. Porque además, la estrategia en casos como este es la de señalar, la de escrachar públicamente a alguien, a quien se quiere ver preso y ese tipo de cuestiones, porque ustedes saben que es uno de los integrantes, lo hemos hablado en este espacio, de lo que se conoce en la Argentina, o por lo menos hemos conocido en el último tiempo, como el lawfare, la presión que ejercen los medios y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando en la justicia se demuestra que hubo pruebas armadas, por ejemplo, sobre las que se escribió por todos lados, se discutieron en todos los canales de televisión y demás? La verdad es que yo tuve la posibilidad de poder ver el expediente de Moyano a partir de alguna vinculación que me alcanzó precisiones y me quedé azorado, asombrado sobre la manera en la que un sector de la justicia armó pruebas para señalar a Moyano. En este caso en particular, Daniel Germanos es el abogado de Hugo y Pablo Moyano, todo el mundo lo conoce, ex juez penal. ¿Cómo le va, doctor Germanos? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buen día, Albino, gusto de saludarlo.
Gracias por atendernos,
No, por favor.
Es un tema que no está en agenda, creo yo, por esto que yo le digo. Digo, me parece que en algún momento, cuando está muy arriba la posibilidad cierta, o todos están detrás de presionar a la justicia para que salga de una manera, una medida, ahí aparecen todos. Pero cuando se empieza a desinflar, porque en la causa empiezan a aparecer algunas cuestiones que ponen en evidencia que hubo todo un plan, ahí ya no se habla mucho del tema. Así que nosotros queremos meterlo en la agenda. ¿Por qué no nos cuenta qué fue lo que ustedes desde la defensa lograron demostrar en la causa de Moyano?
Bueno, en la causa de Moyano se logró demostrar de un modo absolutamente indisputable, imposible de refutarlo, que todas las detenciones producidas, que fueron una decena y que duraron aproximadamente 2 años, se hicieron con el único fin de apremiar, esto significa un modo psicológico de tortura, a los detenidos, sobre los cuales no pesaban prácticamente ninguna clase de cargos de entidad como para mantenerlos privados de libertad, para darles justamente libertad a cambio de que ofrecieran o inventaran directamente pruebas contra Moyano. Estos inventos llegaron hasta tal punto, pongo un ejemplo, el señor X tenía que inventar que había tenido una reunión con Pablo Moyano, tratar de decir que Pablo Moyano era el salvaje que se mencionaba en las escuchas telefónicas, apodo que jamás tuvo Pablo. Entonces, como esta persona no podía explicar ni cómo era la casa de Pablo, porque no la conocía por dentro, ni cómo era la oficina de Pablo, se inventa un allanamiento. Un allanamiento en el cual se sacan fotos, se hacen videos, se hace planimetría, y se le entregan a este señor X toda esta documentación para que un día espontáneamente diga que tal día, tal hora, estuvo en tal despacho, en el tercer piso de Pablo, donde había un cuadro con una foto de Maradona a la derecha, una PC a la izquierda, es decir, todo material suministrado por la policía, en uno de los allanamientos que, sobre pretexto de buscar 2 facturas, fueron 200 hombres de infantería, varios carros de asalto, un carro hidrante, era un proceso bochornoso, y lo más vergonzoso es que se lo pasaban tomando medidas del edificio y filmando hasta los lugares más recónditos. Parecía más bien una inspección de un edificio que amenazaba ruina o derrumbe que la búsqueda de dos cheques en la tesorería.
A ver si entiendo lo que usted me está diciendo. A ver, había una persona que estaba detenida nada más que para que lo señalara Moyano, para darle esa prueba a la justicia. Entre otras cuestiones, debía confesar que se había reunido en determinado lugar, en la casa de Moyano. Como esto no había ocurrido, no conocía el interior de la casa de Moyano, y para hacer creíble el relato de esta persona, la justicia allana, toma estas pruebas perimetrales y después se las lleva para que el relato de la acusación cierre. Más o menos esa es la
sí,
modalidad.
Estas fueron algunas de las cuestiones que en un escrito que no abunda digamos en literatura, sino que son hechos, mucho más hechos que palabras, están en el juzgado del hijo, juez que al tema no le dio ninguna importancia, como si fuese un tema menor, y de la jueza de Lomas de Zamora, Brenda Madrid, que tampoco tomó ninguna clase de medidas. Sí. Es decir, cuando hay una sospecha ínfima por un blog o por una solicitada o por un Twitter de que Moyano habría cometido alguna clase de delito de irregularidad, van 200 policías. Cuando se prueba fehacientemente que Contegrán, el procurador de la corte, que el fiscal Escalera, policías de la AFI, miembros del Ministerio de Seguridad, y esto se prueba de modo irrefutable, no avanza el expediente una hoja. Lo terrible es que esto durante la dictadura judicial de Macri no se movió en absoluto. Lo que sí espero, porque durante el tiempo anterior a la pandemia tampoco esto se movió, espero que terminada la pandemia empecemos a poner blanco sobre negro y que la justicia empiece a dejar al descubierto la trama mafiosa que tuvo gran parte del sistema judicial argentino monitoreado desde seguridad e inteligencia por orden del presidente.
Doctor, ¿tuvo una pata en la prensa esta asociación ilícita que usted está denunciando?
Tuvo una pata, una mano, una cabeza y mucho dinero. Esto se hizo con plata. Realmente la maniobra es brutal y tiene solamente un valor, que desde el punto de vista académico, pocas causas tienen tantas pruebas como para poder explicar el mecanismo del lawfare. Yo sé que la causa de Lula también tiene aspectos muy marcados que permiten acreditar el lawfare, pero la de Moyano es como un manual perfecto, porque inclusive registró las visitas al juez. Esto fue reconocido en la comisión bicameral por el titular de la AFI, fue declarado públicamente por el magistrado, que aún hoy, restaurada la institucionalidad judicial, continúa fuera de la justicia.
Moyano sería el Lula argentino.
Exactamente, con una sola diferencia, que las pruebas que en el caso de Moyano, yo sé que en el caso de Lula, porque además conocí muy profundamente el caso y la gravísima irregularidad en la que incurrió el entonces juez Moro. Pero acá la banda delictiva que se conformó fue de una ferocidad y de una cantidad de hombres. Claro, este fue quizás el gran error. Se utilizó tanta gente, tanto periodista, tanto servicio, que termina fugándose la información. Empiezan a aparecer fotos de fiscal Escalera con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en Miami, empiezan a aparecer relaciones que no pueden comprenderse desde el punto de vista institucional, y empiezan a hacerse reuniones en lo de Pablo Oliveto, todo esto probado, y narrado y declarado por fiscales. Empiezan con Contegrán, con otros miembros de la justicia que monitoreaban esto, porque el plan era ir asándolo a fuego lento Moyano, para cerca del final de las antes de las elecciones, mostrar como que se había derrotado supuestamente a la mafia argentina. Primero se fue por dirigentes que tenían menos prensa, como Balcedo, como Medina, y algunos otros de rubro menores, pero la idea era mostrar que el sindicalismo era la peste argentina y que toda la pobreza venía por la corrupción sindical, en lo cual la política estaba jugando el rol, en este caso, de Eliot Ness combatiendo a Al Capone.